ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. El Juzgado de Garantía de Concepción decretó la prisión preventiva para el ciudadano venezolano imputado por el homicidio simple, el cabo primero de Carabineros, Alex Salazar. El carabinero falleció en las últimas horas producto de la gravedad de sus lesiones y su deceso abrió toda una discusión nuevamente respecto a los resguardos, la formación policial y también dio paso al aprovechamiento político desde el punto de vista discursivo. La familia del uniformado pidió mayores avances en materia de seguridad y pidieron al gobierno no asistir al funeral. Este es Moisés Salazar, hermano del funcionario fallecido.
Hasta aquí, presidente, no he visto tu orden. No sé dónde está. Tienes el orden que prometiste para este país. Yo, representando quizá a muchas personas de nuestra situación, te pido de que realmente pongas las cosas en orden. Porque para ser presidente de este país hay que ponerse los pantalones y bien puesto, estar bien planteado. Así que la esperanza en la justicia y en los políticos que, por favor, comiencen a implementar leyes y no empiecen a dar tantas vueltas.
Te contaba en el capítulo anterior que la muerte del carabinero Salazar dio pie a un debate sobre el respaldo a las policías, al punto que el general director se salió de los márgenes y fue llamado al orden por las autoridades. La discusión, al menos desde el gobierno, se ha centrado en que la labor policial tiene un especial riesgo por sus funciones, y es obvio, eso no está en discusión. Y ahí justamente que el equipamiento y la formación son fundamentales, y para eso se necesitan recursos, y una oficialidad acorde también. Sobre el recordatorio al general Yáñez de que las policías ni las Fuerzas Armadas no son deliberantes, esto dijo la ministra del Interior.
Fue una reunión que tuvo por objeto conversar de las declaraciones que había hecho el día antes el general director de Carabineros para despejar toda duda respecto al apoyo que tiene el gobierno de Chile en relación a las actuaciones policiales que se hacen dentro de su mandato legal que tiene Carabineros de Chile, y también para señalar algo que todos sabemos, y es que cuando hay inquietudes o opiniones que Carabineros quiere generar, hay todos los espacios para hacerlo, hay canales para eso o hay espacios técnicos para hacerlo, y hay que evitar que eso se confunda con el debate político. Eso es lo sano en una democracia.
En lo mediático sigue la discusión sobre entregar más recursos a Carabineros, pero lo curioso es que esa posibilidad de recursos se rechazaron al negarse la opción de legislar sobre la reforma tributaria, que contemplaba, entre otras cosas, más fondos para las policías. Ya que te menciono el tema, se realizó la primera reunión entre el gobierno y empresarios sobre la reforma. Se espera que a fines de abril haya alguna novedad al respecto. Desde hace tiempo que en Chile preocupa que no se entiende lo que se lee.
No te creo, weón.
Esto explica muchas cosas. Desde los resultados de votaciones hasta la aprobación de leyes.
Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no?
O más aún, la cantidad de goles que como sociedad nos hemos comido. Ahora, hay que hacer un pequeño alto. Una cosa es no entender lo que se lee por falta de conocimiento sobre un tema.
Yo no soy experto en nada.
Falta de vocabulario técnico, por ejemplo. Otra opción es la dispersión. Lees con la cabeza en cualquier parte.
Se te va la onda todo el rato.
Pensando cualquier cosa y al momento de juntar las ideas, no hay sinapsis.
¿Qué hace yo? Se me olvidó.
Y una tercera variable puede ser la idiomática.
¿Qué? No entendí nada.
Fijo que alguna vez te has encontrado con algún alimento importado sin etiqueta. O si la tiene, está en el idioma de origen y no entienden nada. En el barrio Meix, en la capital, en las últimas horas, se clausuró un supermercado por esta razón, por no cumplir con la ley de etiquetados. Lo llamativo es que se trataba de productos de origen chino, y allí ya se hace difícil entender, aunque el chino mandarín está comenzando a estudiarse bastante. Pero de buenas a primeras, apostaría que los ingredientes serían imposibles de adivinar, menos los aportes nutricionales. En este local se vendían productos tan diversos como carne de tortuga.
¿Qué es eso?
Sí, escuchaste bien. Carne de esos reptiles como lechugas. También carne de pato, seca, con soya, calamares y otros animales. Nunca he tomado una sopa de tortuga. Dicen eso sí que es buena.
Con hambre, me como una olla.
Pero ahí cuando menos uno quisiera tener alguna referencia del origen o algún detalle adicional, para quienes, por ejemplo, pudiesen tener alguna reacción alérgica. Este es el Seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto.
Cuando compramos un producto así, no sabemos
prácticamente nada respecto a la composición nutricional. Pueden haber, por ejemplo, elementos que pueden ser, pueden generar una reacción alérgica, por ejemplo. Pueden haber otros que pueden estar prohibidos por el Reglamento Sanitario Nacional, o pueden haber otros que pueden tener hasta un efecto farmacológico. También se pueden vender bebida energética. Todos productos que deben pasar por la evaluación nutricional cuando ingresan a nuestro país. Todos los productos de importación, alimentación internacional que se importan deben cumplir las mismas normas que los productos alimenticios chilenos.
La ley de etiquetado vigente en el país exige que se detalle los componentes de los alimentos, que se explique claramente si hay alguna contraindicación en su consumo. Por supuesto que esté escrito en español, en un tamaño legible y visible adecuadamente. Además, por supuesto, al contar con esto ya se asume que la internación fue legal, algo básico, pero que no siempre se cumple y uno termina comiendo cualquier cosa sin saber.
¿A quién te comiste?
Lo que te voy a contar ahora es una realidad de la que se habla poco, pero eso no significa que no exista y peor aún, que vaya aumentando. De acuerdo al catastro de la Fundación Techo, en Chile hay casi un 40% más de familias que viven en campamentos. Y esto se debió en gran parte al empobrecimiento que generó la pandemia. De hecho, un 14% de estos surgieron después del COVID. El estudio detallado reveló que 113.887 familias están viviendo en 1.290 campamentos. La cifra como tal, ya por sí sola, es tremenda. Las familias que viven en campamentos aumentaron un 39% en comparación con el catastro del 2020-2021. Mientras que la cantidad de asentamientos ilegales también creció un tercio. La crisis migratoria sumada a la pandemia han impactado en esta situación, al punto que 39.000 personas migrantes viven en campamentos, y el grueso de los mismos, los más grandes, están ubicados en el norte, por donde se produce la mayor cantidad de ingresos irregulares de familias desde el extranjero. Ahora, ¿por qué las familias caen en una situación de tanta vulnerabilidad que no tienen más espacio ni oportunidad que vivir en un campamento? Esta es la directora del Centro de Estudios de Techo Chile, Pía Palacios.
Pudimos ver de que efectivamente durante la pandemia se profundizó la crisis que existía principalmente por temas económicos. Si nosotros vamos a los motivos de campamentación que existen en el país, principalmente responde a los altos costos de los arriendos, al alto costo de la vida, a los bajos ingresos que existen. Muchísimas familias quedaron sin su sustento principal. Familias que ya vivían en una situación previa de exclusión sociohabitacional se ven expulsadas a vivir a campamentos.
La situación de estas familias es extremadamente compleja. Si vemos, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos, solo un 5,9% de los campamentos tiene agua potable de manera formal. El resto se las arreglan interviniendo la red pública o a través de camiones aljibe. Respecto de la electricidad, más de un 60% de ellos están colgados, literalmente. Ni hablar del alcantarillado. Sobre las expectativas de solución, que es un tema sensible, un 53% espera la erradicación por medio de la regularización. Este es un escenario en el que se está trabajando, pero lo más complicado del asunto es que tiene que haber una mirada que vaya más allá del gobierno de turno y que pueda no solo reducir la vulnerabilidad extrema, sino que también evitar que se repita el ciclo. Sigue escalando la fuga de afiliados de las ISAPRES. Solo en enero perdieron 59.000 beneficiarios. Mientras tanto, FONASA tuvo un pic de ingresos, 41.000 personas en el primer mes de este año. Todo esto en paralelo a la crisis de las aseguradoras privadas por el fallo de la Corte Suprema que les ordenó dar pie atrás en el alza de los planes. Este es el director de FONASA, Camilo Cid, explicando la migración del sistema privado al público de salud.
Las personas que salen de ISAPRE, no todas esas van a FONASA, pero más o menos un 80% sí va a FONASA. Son movimientos inéditos de población que se está produciendo entre los dos mundos y que, bueno, prácticamente ustedes saben, digamos, 380.000 personas es similar a lo que puede ser una ISAPRE pequeña, digamos.
Ahora, ante mayor demanda, la urgencia es cómo hacer para que el sistema pueda entregar un servicio adecuado y, quizás lo más importante, oportuno. De nada sirve si la atención médica es para un par de meses más adelante.
Y nos creemos bacanes.
O te mejoras solo o empeoras en ese periodo.
Sana, sana, potito de rana.
Para mejorar FONASA, se plantea una modalidad de cobertura adicional, donde a la cotización del 7% se suma una prima plana, complementaria, para tener prestaciones parecidas a las que existen en las ISAPRES.
Jota, por todo pagáis, weón.
Costaría en promedio 30.000 pesos. Y por ejemplo, respecto a las prestaciones hospitalarias, se estima que la cobertura sería cercana al 65%.
La pagamos nosotros.
Sobre los plazos, el gobierno planteó que espera ingresar el proyecto a más tardar la primera semana de abril.
¡Que se mejore!
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.